La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
¿Qué tal, batuteras y batuteros? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa más que hoy va a comenzar con música de una película famosísima. Y todo por culpa del centenario de su autor, el húngaro György Ligeti. Aunque también tendremos el centenario de un ballet indio de un compositor francés. Seguirán nuestros habituales Rachmaninoff, Breton, Donizetti. Y hoy tendremos una zarzuela prácticamente olvidada de Barbieri. Pues el 28 de mayo de 1923 nacía György Ligeti, compositor húngaro mítico del siglo XX, uno de los más grandes, sin duda, considerado por todo el mundo. No solo es conocido en los círculos musicales clásicos, sino también entre el gran público, sobre todo gracias a que Stanley Kubrick usó varias de sus obras como parte de la banda sonora de una de sus míticas películas, 2001, Una Odisea en el espacio. El caso es que Ligeti tiene una música que se puede considerar complicada para el gran público, pero que sin embargo llega con relativa facilidad. Él utilizó diversas técnicas, pero quizás la que más llamaron la atención al comienzo fueron esos microtonos, usando pues unas mínimas alteraciones en la melodía, si es que se puede llamar así. Y después, utilizando como que apenas se mueve, que la música es eterna y que nos llega desde un punto distante. Vamos a escuchar una de las piezas que Kubrick utilizó en 2001, la titulada Lux Eterna, que es una parte de la misa de difuntos. Ligeti había compuesto un año antes precisamente su Requiem, pero no utilizó esta parte y entonces después decidió completarla, en este caso para coro. Un coro que debe cantar con muchas partes distintas, que como digo parece que apenas se mueve aquello y que fue precisamente la pieza que Kubrick utilizó para darle, por así decir, voz al monolito de la película en cuestión. Esa intensidad un tanto silenciosa, ese misterio, crea desde luego una atmósfera realmente extraordinaria que parece que va hinchándose poco a poco desde el unísono hacia una masa vibrante que se va acumulando poco a poco. La pieza tiene que ser sostenida, muy calmada, como desde lejos. Aunque la pieza es larga, que son unos 10 minutos, yo creo que no os voy a fatigar quizá tanto porque a la mayoría no le guste, pero espero que podáis captar toda la esencia de esta música que después fue prácticamente referente absoluto durante muchos años para el mundo clásico contemporáneo y también para las bandas sonoras de cine. Thank you. y poco a poco la intensidad va decreciendo hasta la calma absoluta, empleando esta música, este Lux Eterna, como si fuese un motete con las técnicas del Renacimiento, con esa polifonía increíble que logra del coro, y con una interpretación que parece esa luz eterna, perpetua y brillante, un resplandor pacífico a su vez, y que, como digo, utilizó Stanley Kubrick como la voz del monolito en la mítica película 2001, Una odisea en el espacio. Pues hace un siglo que nació este fenómeno Giorgi Ligeti, uno de los grandes compositores del siglo XX, con estas técnicas tan particulares que, desde luego, causaron expectación. Bueno, pues por la misma época se estrenaba nada menos que Padmavati, una especie de ópera ballet en la Ópera de París, el 1 de junio de 1923. Su autor, Albert Roussel, la compuso entre 1914 y 18, es decir, durante la guerra, basándose en una antigua novela, La leyenda de Padmani, de Teodor Pavi, que a su vez se basaba en un poema medieval, Padmavat, de Malik Yayasi. Russell se inspiró en una visita que hizo a la ciudad en ruinas de Chitor, en el Rajastán indio, e incorporó numerosos elementos de música de la zona. La obra, al parecer, fue bastante exitosa en su estreno, pero las dificultades de la escenografía y también de la música, que es relativamente compleja, hicieron que después prácticamente no se volviera a repetir. Bueno, vamos a escuchar unas suites que extrajo el propio compositor, sabiendo que la obra completa era difícil de dar. Hizo un par de suites sinfónicas, típico en muchos casos, ¿verdad? Y vamos a escuchar dos fragmentos de la suite número 1. Excluimos el preludio, ya que hemos tenido esta música tan tranquilita para empezar, pues nos vamos a poner ahora con la danza guerrera, nada menos, que por supuesto tiene una fuerza rítmica incisiva y una vigorosa respuesta de metales y percusión, con una música que se va un tanto rarificando, y por encima de la cual los instrumentos de viento, madera y las cuerdas agudas van realizando un cambio animado, encadenando momentos de ansiedad, hasta que se funde un poquito con la danza de las esclavas, donde otra vez las maderas, acompañadas por el arpa, desarrollan un discurso más hermoso que no tarda en ingarando también energía hasta apagarse en el silencio. con esta danza de las esclavas que había precedido antes esa danza guerrera. Hemos recordado el estreno hace un siglo de la ópera ballet Padmavati del compositor francés Albert Roussel. Vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con nuestro querido Francisco Asenjo Barbier, el compositor madrileño que nació hace dos siglos y que en 1855 estrenó en la que en ese momento era su obra más ambiciosa, una zarzuela en 3 actos y 15 números titulada Mis dos mujeres. Al parecer se basó en una vieja ópera cómica francesa llamada Mina, de un autor llamado Eugène de Planaga. No nos suena absolutamente de nada, ¿verdad? Bueno, el caso es que la obra estuvo en cartel un mes, pero aunque se repuso aquel año después, prácticamente ha caído en el olvido. La acción se sitúa en la granja de San Ildefonso, en Segovia, y el argumento, que es muy enrevesado, nos presenta a un joven coronel, don Diego, que está casado en secreto con una condesa, cuando de repente el rey le notifica que quiere casarle con una prima suya huérfana. Ahí vendrán los líos. Por cierto, que el argumento ya creó bastantes problemas para seguirlo, se dice en el estreno. Pero la música de Barbieri es muy importante porque se sitúa en un momento crucial en el que quiere conseguir un teatro nacional que compita con la ópera italiana y con la ópera cómica francesa. El caso es que parece ser que acabó la pieza solo 3 días antes del estreno y que la obra es ambiciosa, importante, porque ya no se trata de esbozos musicales, sino que incluso el ingenio del maestro utiliza instrumentos concretos para un fin descriptivo o colorístico. Es el caso del fragmento que vamos a escuchar, que tiene un solo de violonchelo. El problema de la obra puede ser, como digo, el lío argumental, aunque él responde prescindiendo en gran parte de música hispana, a pesar de ser de la época de Carlos III, y en compensación ofrece temas y situaciones dramáticos que dan lugar a una obra bastante coherente y con unidad interna, repito, en lo musical. Vamos a escuchar precisamente el aria, o la romanza, mejor dicho, del segundo acto de la protagonista, de la huérfana Doña Inés, que dice aquello de ¿por qué oprime el alma?
Thank you.
Bellísimo momento de la zarzuela Mis dos mujeres, otra zarzuela grande de Francisco Asenjo Barbieri. Al final todo acaba bien, claro. Doña Inés, a la que quieren meter en un convento, finalmente puede casarse con su amado, que es el guardia de corps Don Félix, y el rey también reconoce el matrimonio secreto del coronel Don Diego con la condesa. Así que chimpún. Ana María Sánchez interpretaba esta romanza de Mis dos mujeres de Barbieri. Y ahora vamos a soltarnos el pelo, lo que puedan, con Vivaldi. Y uno de sus conciertos dobles, ya sabéis. Nos han llegado tres conciertos para dos oboes de Vivaldi. Este es el más breve de todos. Los tres típicos movimientos, Allegro, Largo y Allegro, está en la menor y es el Rion Versagnis 536.
Thank you.
Con un final que parece menos vivaldiano que otros, ¿verdad? Concluye este concierto para dos oboes en la menor, el RV 536. Y vamos a seguir ahora con Donizetti y sus óperas, en este caso Don Sebastiano. Bueno, hay que deciros que el tema de las elecciones municipales y autonómicas que hemos tenido las semanas pasadas han hecho que algunos programas quedaran recortados y demás. Entonces os vuelvo a insistir en que podéis recuperarlos completos en nuestra página web de Onda Madrid y también en el a través de Twitter arroba la batuta mágica. Si queréis recuperar todos esos programas completos de una hora de duración, podéis hacerlo. Y ahora vamos a rematar la faena con Don Sebastián, esta ópera donizettiana que ha llevado a los portugueses hasta Marruecos, donde han sufrido una severa derrota. Y en el tercer acto, de los cinco que tiene esta gran ópera, vuelven a Portugal. Y cuando pisa otra vez tierra, Luis de Camoens, el famoso poeta que ya sabes que iba en la armada, pues dice, oh patria mía, oh Lisboa mía, y se pone otra vez un poco contento de recuperar el suelo patrio.
I ceppi al fine, fia pur vero che il cielo impietosito rivederti conceda il patrio lito. Thank you.
El gran barítono italiano Renato Brusón cantaba esta preciosa aria de Camoens, O Patria, en el tercer acto de Don Sebastián de Donizetti. ¿Y cómo acaba la ópera? Pues acaba mal para los portugueses, porque en la ausencia de Don Sebastián, el gran inquisidor español Don Juan de Silva se ha hecho con el poder del trono portugués y obliga a Don Sebastián a que ceda precisamente Portugal a España, y así acaba la ópera. Cuando cae el telón, se ve a la Armada Española llegando al puerto de Lisboa. Vamos a continuar ahora con nuestros minutos dedicados a Tomás Bretón, el autor salmantino que murió hace un siglo, y seguimos con su tercera sinfonía. Hoy vamos a escuchar el tercer movimiento, el Scherzo, que en mi opinión es lo más logrado de toda la obra.
Thank you.
Con esa colorida orquestación suenó el Scherzo, tercer movimiento de la Tercera Sinfonía de Don Tomás Bretón. Y vamos a cerrar hoy nuestro programa con Rajmáninov y otra de las obras que escribió justo después del éxito de su segundo concierto para piano. Se trata de su Opus 20 y es una cantata para barítono, coro y orquesta titulada Primavera. Se basó en un poema de Nikolai Nekrasov, en el que describe la vuelta del susurro verde, que es la primavera. Pero la verdad es que la historia tiene su aquel y bastante dura, ¿eh? Porque nos habla de un marido con tendencias asesinas hacia su mujer que le ha sido fiel durante el invierno. Pero mira por dónde. La primavera en este caso no la sangre altera, sino le calma. Calma su cólera y decide perdonarla. ¡Qué cosa más bonita! Así deberíamos hacer todos. Con la primavera de Rajmáninov, hasta otra batuta. ¡Mágica!
Жаль, тебе тьму, тебе так сильнее.